es el colacao, desayuno y merienda.
Vamos a dedicar los siguientes minutos en Historia del Mundo Contemporáneo a hablar de la vida cotidiana en el primer franquismo, pues a través de la publicidad. Nos acompaña la profesora Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
¿Qué hay? Buenos días.
La profesora Sueiro pues ha realizado recientemente un trabajo de investigación sobre la publicidad de los años del franquismo para mostrar pues a través de ella cómo era la sociedad y la política de la España de aquel tiempo, de aquellos años. Fruto de ese trabajo pues es un libro y una exposición. Esta exposición se ha inaugurado el pasado 13 de abril en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Picasso concretamente, y estará abierta hasta el próximo 23 de mayo. Bueno, desde aquí, desde luego, invitamos a todos los oyentes a visitarla. La exposición se titula Posguerra, Publicidad y Propaganda. A mí me gustaría que nos contara pues a grandes rasgos un poco sí. En qué consiste pues tanto la exposición como también este libro del que parece
sí,
que emana.
Eso es. Pues bueno, efectivamente se trata de una exposición de publicidad y propaganda de los años 40 y 50 con la idea de mostrar cómo era la política y la sociedad españolas en aquellos años. Se trata de una mirada retrospectiva a una España afortunadamente muy distinta de la actual, una España que salía de una terrible guerra civil y se adentraba en un periodo francamente sombrío, muy oscuro, tiempo de silencio para muchos, desde luego para todos los vencidos. Y realmente sí se puede distinguir una primera década, la de los 40, muy dura en términos de racionamiento, duras privaciones para una inmensa mayoría de la población. Y hay luego una segunda década, la de los 50, que los historiadores consideramos una década bisagra, es decir, de intermedia entre lo que fue la dura posguerra de los años 40 y el desarrollismo que se da ya en los 60. Es una década en la que de forma muy lenta realmente fueron mejorando las condiciones de vida de la población. Pues el propósito entonces de la exposición es que se conozca un poco mejor a través de el soporte novedoso de mostrar imágenes publicitarias, que se conozca un periodo de la historia de España que para los más jóvenes resulta, yo creo, bastante desconocido, aunque en cambio para los más mayores pues aún les evoca muchos recuerdos, quizá demasiados. Y yo he tratado de localizar piezas en formato gráfico, como digo, básicamente carteles de publicidad de productos comerciales, pero también carteles que anunciaban otras muchas cosas. Por ejemplo, convocatorias religiosas o campañas políticas del régimen. Eran carteles que se colocaban pues en las paredes de las calles, en los escaparates de las tiendas, en los tranvías, en las puertas de las iglesias, incluso en los urinarios públicos. Y afortunadamente pues algunos se conservan gracias a coleccionistas como Carlos Velasco, que es colega de la Universidad Nacional a Distancia, que es un gran coleccionista de carteles y con cuya colección básicamente se ha organizado esta exposición.
Bien, hay que decir que la profesora Susana Sueiro es la comisaria de esta exposición Posguerra, Publicidad y Propaganda. Ha sido muy difícil encontrar todos estos carteles, todos estos anuncios publicitarios que estaban en tan diversos sitios, claro. Pues un poco la recopilación.
Pues sí, ha sido ardua la tarea. Llevo ya más de un año, casi dos, recopilando material, en algunos casos con fortuna, como ha sido en el caso del archivo de Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración, que ha prestado carteles importantes. En otros pues ha habido menos fortuna, pero también he hecho una investigación muy rigurosa, yo creo que muy, digamos, de profundidad en la prensa de la época, que para mí es imprescindible como fuente para esta exposición, porque hay colecciones muy completas de diarios, de revistas, había muchas en aquella época y todas contienen muchos anuncios, y ha sido muy interesante para mí trabajar concretamente en la Hemeroteca Municipal de Madrid, y todo esto se refleja sobre todo en el libro catálogo de la exposición. Ahí es donde está la investigación, porque la exposición es más visual, digamos, menos intelectual. Allí pues se muestran los carteles originales, algunas reproducciones de prensa, también hay un audiovisual, pero la investigación básicamente está en el libro.
Para aquellos entonces interesados, pues de una manera más profunda, digamos, no es efectivamente no tan visual, quizá tan fácil o tan agradable de ver, sino más de investigación, ¿este catálogo se puede conseguir?
Sí, estará disponible a la venta, está allí, vamos, a todo aquel que acuda al Círculo de Bellas Artes a ver la exposición, pues tendrán la oportunidad de comprar, si quieren, el catálogo también, sí.
Bien, ¿y cómo se reflejó entonces en la publicidad la victoria de Franco con la guerra civil y también pues ya el comienzo del nuevo régimen?
Claro, pues la victoria franquista fue un momento culminante en la propaganda de las proclamas y de las consignas de los vencedores. Entre los vencedores ocuparon un lugar preferente, por una parte, el Partido Único, o sea, FET, y de las JONS, Falange, para entendernos, y el Ejército. Falangistas y militares ocuparon las calles, pero también todos los rincones de la vida social, y en la publicidad están muy presentes. Encontramos muchas imágenes, por ejemplo, de niños y jóvenes del Frente de Juventudes, los llamados flechas y pelayos, con sus camisas azules, sus boinas rojas, que aparecen anunciando desde flanes hasta polvos de talco, y también bastantes militares que están brindando con una determinada marca de coñac o de champán por la Nueva España. Es en esta primera etapa del franquismo donde la publicidad comercial se convierte, yo diría que, en una variante de la propaganda política, porque los anunciantes, bien por convicción o bien por obligación, para no aparecer en la lista de sospechosos, de desafectos al régimen, pues exteriorizaron su adhesión al nuevo régimen pues con saludos entusiastas a Franco y asumieron la retórica, los símbolos del nuevo Estado. Hay muchos anuncios con banderas, himnos, saludos brazo en alto, escudos imperiales, con la divisa una, grande, libre. Es muy, muy llamativa esta asunción por parte de la publicidad de todos los lemas del nuevo Estado. Por ejemplo, se anunciaron muchos productos con nombres alusivos a la victoria, a la cruzada, a los héroes de la cruzada, nombres como triunfal, invicto. Recordemos que Franco era el invicto. Bueno, pues hay un champán que se llama así, hay una máquina de escribir que se llama así, en fin, muchos productos, otros que se llaman victoria, patria, patria hispana, 18 de julio, cruzada, y sobre todo imperial e imperio. O sea, la profusión de la marca, digamos, del nombre, ¿no?, imperio o imperial, para anunciar productos es muy llamativa. Por poner un ejemplo, En Madrid, el Hotel Inglés de la calle Echegaray, que hoy sigue siendo el Hotel Inglés, pasó a denominarse en aquella época Hotel Imperio. Y un cine madrileño bastante conocido que se llamaba Madrid París se transformó en Cine Imperial. En fin, hay transportes Imperio, corsetería la Imperial, zapatos la Imperial, tintes Imperio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una auténtica fiebre imperial, y es que la ideología imperialista fue un elemento esencial del primer franquismo. Y también hay muchas referencias al pasado glorioso de España, a la pretérita grandeza histórica que Franco quiso en esa primera etapa del régimen recuperar. Hay alusiones sobre todo al reinado de los reyes católicos como símbolo de la unidad nacional, como punto de partida de la forja de un imperio. Otro ejemplo que puedo poner, el Hotel de France de Valladolid, lo digo porque lo he recogido, pasó a llamarse Hotel Fernando e Isabel. Hay unas bodegas en Málaga que vendieron un vino quinado con el nombre Reyes Católicos, otro un moscatel con el nombre Isabel la Católica. Está muy presente el reinado de los Reyes Católicos. Y también muchas imágenes de carabelas del descubrimiento. Eso es otro. Para anunciar los más variados productos, aparecen las carabelas surcando el océano, ¿no? Y, en fin, por ejemplo, un brandy muy, muy anunciado fue Carabela Santa María, que era de Osborne. Creo que así queda claro cómo se utiliza, la publicidad utiliza.
Claro, el regreso al imperio, de alguna manera, el buscar otra vez el imperio. Bien, y además del ejército y de la falange, otro de los pilares básicos del régimen de Franco pues fue la iglesia. ¿Es posible percibir pues en aquella España nacional católica esto, la iglesia en la publicidad?
Mucho, sí. Realmente la restauración de las formas más tradicionales de religiosidad fue uno de los rasgos característicos del franquismo, y sabemos, ¿no?, que la Iglesia Católica bendijo la cruzada de Franco, legitimó el nuevo Estado, y este por su parte concedió a la Iglesia un papel preponderante en la sociedad, en la educación, e impulsó todo tipo de rituales religiosos. Y además, después de que los aliados triunfaran en la Segunda Guerra Mundial, Franco restó protagonismo a Falange, Y volvió aún más la mirada sobre el mundo católico. Ahí empieza lo que los historiadores llaman la etapa nacional católica. Y realmente las calles españolas se llenaron pues de peregrinaciones, procesiones, rogativas, las misiones, las visitas pastorales, los ejercicios espirituales, consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Y se conservan muchos carteles, algunos de los cuales los hemos mostrado en la exposición, de todas estas convocatorias religiosas. Pero es que además en la publicidad, pues el reclamo religioso se usa mucho. Pues hay, en fin, el tema religioso tiene una importancia enorme, como se ve en la exposición, pues para también anunciar todo tipo de productos, incluso hasta analgésicos, con imágenes de un Cristo o de un Sagrado Corazón. Y luego hay una cosa importante que también mostramos en la exposición, y es que este proyecto de recristianización de la sociedad alcanza a todos los rincones de la vida cotidiana con campañas contra la inmoralidad y a favor de las buenas costumbres, contra la relajación de las costumbres y, yo que sé, por ejemplo, pues en defensa de la decencia en las playas y piscinas en los meses de verano o de represión de la blasfemia. Y esto, en alguna medida, la moral católica bastante intransigente la mostramos también en la exposición.
Sí, aquí entraría también otro apartado, ¿no?, de la exposición, que está dedicado pues a la mujer, al hombre y también, por supuesto, a la familia. ¿Qué imagen de mujer y cómo pues se representaba la relación entre mujeres y hombres pues a través de la publicidad en esta época?
Sí, pues es evidente que otra característica del régimen franquista fue la desigualdad de hombre y mujer. La Nueva España prohibió la coeducación en las escuelas, niños y niñas recibieron una educación por separado, ellos orientados al ámbito profesional, ellas al doméstico. La forma para las mujeres de cumplir con la patria era ser madre y tener muchos hijos. Por supuesto, el mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos eran los campos indiscutiblemente femeninos. El régimen en realidad consideró innecesario que la mujer española realizase estudios superiores, y la instrucción femenina, pues según las consignas, digamos, del régimen, no debía ir más allá de labores domésticas como costura, cocina, puericultura. La verdad es que la dictadura interrumpió el proceso de afirmación de un nuevo modelo de mujer que se había desarrollado algo ya en la Segunda República, y ese discurso igualitario feminista, que había apuntado tímidamente, es verdad, durante los años 30, fue totalmente erradicado. Las mujeres volvieron a situarse bajo la tutela del marido, como ángel del hogar, madre de los hijos, y hay una extensísima y humillante literatura de consejos prácticos para la mujer que recomendaban pues obediencia, sumisión. Pero además de madre abnegada y perfecta ama de casa, la mujer tampoco debía de descuidar su aspecto físico. Eso se nota bastante en la publicidad, en donde aparecen muchos productos de cosmética, pero aludiendo al aspecto dulce y femenino que debe de tener la mujer, pues esa necesidad de estar guapa para encontrar novio y poder hacer una buena boda, es que se dice así explícitamente. Es verdad también que hay otra publicidad que, en contraste con este discurso franquista que ensalzaba a esa mujer recatada, tradicional, pues es que el cine americano, el cine de Hollywood, tuvo un gran poder de atracción. A la gente le gustaba mucho ir a ver el cine americano, y esa imagen de mujer un poco sensual, misteriosa, incluso mujer fatal, tuvo un gran poder de atracción, y en parte la publicidad en algunas revistas muy sofisticadas, pues sí que, aunque la sexualidad explícita estuvo realmente prohibida, o sea, no tuvo cabida, pero sí hay algunos anuncios que contienen una sexualidad subliminal.
También yo supongo que habrá pues un apartado, ¿no?, en que trate de las condiciones de vida. Estamos hablando de la etapa de posguerra, o sea, inmediatamente, sí, después de la guerra.
Sí, sí, pues efectivamente esos años fueron años en los que la mayoría de la población soportó unas condiciones de vida duras, graves privaciones, incluso extrema penuria, ¿no?, podría decir, sobre todo para los vencidos. La supervivencia para ellos fue todavía más complicada. La realidad, desde luego, de la posguerra española no pudo estar más lejos del lema de la retórica franquista de ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Es cierto que el retroceso de las condiciones de vida fue una realidad absolutamente evidente, pues el racionamiento, las restricciones, la carestía, el mercado negro, la corrupción fueron rasgos dominantes de la España de los 40. Y la escasez de productos, la irrealidad de los precios oficiales provocó la aparición de un floreciente mercado negro, ese tristemente famoso extraperlo, Y bueno, pues a través de la publicidad se puede ver bastante este tiempo de penuria, de escasez, la obsesión por la comida, la falta de productos básicos. Se impone, por ejemplo, el sucedáneo, es decir, pues cubitos para hacer caldo cuando no había para gallina o pollo para hacerlo, o malta en vez de café, y los famosos gasógenos, aquellas calderas que donde se ponía carbón o leña que se adosaban a la parte trasera de los vehículos para paliar la carencia de gasolina. También mostramos en la exposición algunos anuncios de calefacción, pero sabiendo que la calefacción era un producto absolutamente de lujo, porque en la mayoría de las viviendas españolas, pues como mucho había un brasero debajo de una mesa camilla, es decir, los hogares en aquellos duros inviernos de posguerra estaban congelados, ¿no? De hecho, hasta 1950, aún entonces, el 97% de las viviendas españolas no disponía de calefacción.
¿Y las enfermedades? Porque desde luego se desarrollaron enfermedades, pues muchísimas, la tuberculosis, por ejemplo,
claro,
y otras muchas. ¿Refleja la publicidad de la época
también
pues
mucho
esto?
Mucho, muchísimos productos farmacéuticos para paliar o aliviar enfermedades carenciales provocadas por la mala alimentación y otras también derivadas de la falta de higiene. Por ejemplo, los parásitos constituyeron un verdadero problema, desde las chinches, los piojos, hasta un mucho más peligroso piojo verde, se llamó así, que era un piojo de los vestidos, pero que provocó una grave epidemia de tifus exantemático, que se llamaba así esta enfermedad. Y hay una ingente cantidad de insecticidas que se anuncian, eso pone de manifiesto la insalubridad existente. Por fin, a mediados de los 40, llegó al mercado el famoso DDT, que es un potente antiparasitario, protector contra enfermedades propagadas por insectos, y ahí ya el DDT se convierte en un gran talismán. Hay muchísimas marcas que comercializan el DDT, ¿no? Y eso es muy, muy visible en carteles, en la publicidad de prensa. Y también hay muchísimo en la publicidad, pues remedios contra enfermedades de la piel, la sarna, la tiña. En una misma página de un periódico aparecen a veces hasta 5 anuncios distintos, de marcas distintas, de productos para combatir la sarna, por ejemplo. También para combatir el raquitismo, la vitaminosis, depurativos de la sangre, por ejemplo, intoxicada, muchos tónicos reconstituyentes también para tratar la desnutrición, fármacos para las molestias digestivas o para las diarreas por la ingestión de alimentos en malas condiciones. Realmente la desnutrición propició un crecimiento alarmante, como has dicho, de la tuberculosis, que se convirtió en una auténtica psicosis colectiva. Y hasta 1944 no llegaron a España las primeras dosis de penicilina que acababa de descubrir el doctor Fleming, pero estaban al alcance de una minoría, o sea, de la gente que podía comprarlas, destraperlo, por supuesto, y a un altísimo precio.
Esta situación, pues, muy depauperada, eso se prolongó bastante en el tiempo, quizá por la situación económica, por las relaciones económicas que tenía España con el resto del mundo.
Claro, es que no tenía, o sea, efectivamente fueron los años 40 unos años de economía muy cerrada y muy intervenida por parte del Estado, una economía de autarquía, donde todo estaba sujeto a control. Franco afirmó que España era un país privilegiado y que podía bastarse a sí mismo sin necesidad de importar nada. Entonces, se suponía que España tenía de todo en abundancia y podía ser autosuficiente. Y si no lo había conseguido aún, pues era por la dejadez e ineficacia de los gobernantes del pasado. Pero este ideal de autosuficiencia realmente se plasmó en un nacionalismo económico patriotero, ¿no?, que exaltaba el producto español. Hay una hipervaloración de la producción netamente nacional, un desprecio absoluto de lo que viene de fuera, de lo extranjero. Eso es una constante en la publicidad de los años 40, cumpliendo con la consigna del régimen de fomentar el consumo de lo español y no tener que importar nada, ¿no? Entonces, los eslóganes en la publicidad pues son producto 100% español o íntegramente nacional o orgullo de nuestra industria nacional, fabricado en España por obreros españoles bajo la dirección española de tal empresa, ¿no? Esos son muy, muy habituales en los anuncios. Algunos incluso se anuncian con la bandera española o con algún atributo típicamente hispánico, porque puede ser, pues, a lo mejor una imagen de una mujer andaluza o la Giralda de Sevilla, para anunciar lo español. Pero lo cierto es que esa teoría autárquica se estrelló contra la tozuda realidad, porque hubo malas cosechas y una arbitraria política de precios que obligaron a importar de Argentina grandes cantidades de trigo y otros alimentos básicos. Luego hay un tema gracioso, que es que en aquella época, pues la imaginación de los españoles, estimulada por el patriótico clima de exaltación de esas capacidades del ingenio hispánico, promovió toda clase de inventos para resolver las múltiples carencias que se padecían. Hay una fiebre de fabulosos inventos que se supone que iban a solucionar todos los problemas, ¿no? Y algo de esto mostramos también en la exposición.
Hemos estado hablando sobre todo de esta primera etapa, pero ¿hay diferencia entre la publicidad de los años 40 y ya de los años 50?
Sí, eso realmente sí que la hay, porque el régimen franquista fue evolucionando, o sea, es siempre, tanto en los 40 como en los 50, una férrea dictadura, pero hay una evolución. Hay una primera etapa que coincide con los años de la Segunda Guerra Mundial, esa es la etapa más fascista o fascistoide, si se quiere, por imitación de los modelos ofrecidos por la Italia fascista y la Alemania nazi, pero luego, cuando las potencias del eje pierden la guerra, pues Franco, necesitado de una operación, digamos, de maquillaje o lavado de cara del régimen, y para congraciarse con las potencias aliadas vencedoras de la guerra, abandonó los signos más claramente fascistas y se volvió, como he dicho ya, más hacia lo católico. Hubo una época de aislamiento porque los aliados no olvidaban que el franquismo había estado estrechamente ligado a las potencias fascistas. Comenzó esa época de ostracismo internacional, de exclusión de España, pero ese aislamiento realmente duró muy poco por una circunstancia extraordinariamente favorable para Franco, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría cambió la perspectiva de Estados Unidos con respecto a España y realmente en esa política de contención del comunismo que diseñó el presidente norteamericano Truman encajaba muy bien el anticomunismo de Franco, y él por su parte aprovechó pues para definirse como el centinela de Occidente. Y aunque España quedó en el 48 al margen del plan Marshall de ayuda norteamericana para la reconstrucción de la Europa democrática, sí que comenzó entonces un acercamiento hispano-norteamericano, y que al final hubo de hecho una negociación que culminó en los acuerdos bilaterales de España con Estados Unidos del año 53. Ahí pues a cambio de que Estados Unidos utilizaran las bases militares de Torrejón, de Morón, de Rota, pues hubo una sustancial ayuda económica, financiera por parte de Estados Unidos, y ahí el régimen se abre algo, empieza a, sobre todo desde el punto de vista económico, desde luego, o sea, hay unas medidas levemente liberalizadoras, la publicidad americana entra en España y de repente, eso sí se ve muy claro en la publicidad, cambia lo moderno, lo que hay que consumir es lo norteamericano y en general lo extranjero, cuando antes había sido lo contrario, ¿no? Y sí se nota mucho en la publicidad esa americanización, ese deseo de imitar a lo americano.
¿Y esto quiere decir que de alguna manera van cambiando los modelos? Pues también el modelo de mujer, el modelo que entra en la publicidad.
Efectivamente, porque esa apertura al exterior de España a lo largo de la década de los 50, pues también se nota en la sociedad y al final también en las costumbres. Entra, se impone, por ejemplo, la moda de los pantalones en la mujer, que era bastante impensable en los 40. Eso ya fue imparable. La mujer cambia su aspecto, cambia también algo en las relaciones entre los sexos, más, digamos, algo más desenvueltas, o sí que hay bastantes diferencias que se perciben muy claramente en la publicidad entre los 40 y los 50.
Bien, pues invitamos a todos nuestros oyentes a ver esta exposición, Posguerra, Publicidad y Propaganda, que estará hasta el próximo 23 de mayo en el Círculo de Bellas Artes en la Sala Picasso. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.